El doctor en física resident a Sant Cugat, Roberto Emparan, ha publicat Iluminando el lado oscuro del universo, un llibre de divulgació científica sobre forats negres i ondes gravitatòries. Per parlar el tenim a l'altra banda del telèfon. Moltes gràcies per atendre'ns als micròfons a Cugat.cat.
Hola, buenos días.
En primer lloc, aquest llibre és de divulgació. La pregunta és, cal tenir coneixements previs en la matèria o només cal estar, diguem, interessat en física?
No hace falta tener ningún conocimiento. Yo aquí lo único que supongo, lo que espero del lector es que tenga un mínimo de curiosidad sobre estos temas. Pero ningún conocimiento específico, ni de física, ni de ciencia en general.
Mm-hmm. Precisament els nous descobriments respecte a ondes gravitatòries, ens podria explicar en què i com afecten, així també per fer una mica de divulgació? Canvien la concepció, diríem, del funcionament de l'univers que teníem fins ara?
Lo que las ondas gravitatorias suponen, primero, es una confirmación de que la teoría de Einstein de la gravedad es correcta, pero no solamente eso, sino que además nos permiten explorar el universo ahora de una manera completamente diferente. O sea, todavía no han cambiado nuestra visión del universo, pero seguro que lo van a hacer, porque cada vez que exploramos el universo con medios nuevos, con técnicas nuevas y accediendo a otro tipo de radiación, pues esto siempre ha llevado a descubrimientos que han cambiado la forma en la que entendemos el cosmos.
Mm-hmm. Precisament ara mencionava Einstein, el subtítol del llibre és Agujeros negros, ondes gravitatòries i altres melodies d'Einstein. Quina importància ha tingut Albert Einstein en aquestes qüestions i quina en té encara en l'actualitat les seves teories?
Bueno, Einstein està en l'origen de todos estos descubrimientos. Einstein, hace 100 años, formuló lo que conocemos como la teoría general de la relatividad, que es una teoría de la gravedad, del espacio y del tiempo, y esta teoría pues predecía la existencia de ondas gravitatorias y de agujeros negros, y esto es lo que hemos verificado ahora hace un par de años. Hace un par de años fue cuando se anunció el descubrimiento por primera vez de la detección directa de ondas gravitatorias producidas en la fusión de dos agujeros negros. O sea, Einstein es el personaje central de la primera mitad del libro. Después, la segunda mitad del libro está dedicada a los desarrollos más recientes.
Mm-hmm. Precisament hem llegit en alguna ocasió que actualment entenem més les teories d'Einstein que el propi Einstein. Com pot ser? O sigui, podria ser que en l'actualitat també es formulessin algunes teories de física teòrica que encara no sabem fins on poden arribar?
Sí, eso es así, eso es desde luego indudablemente. Solo que conozcamos la teoría de Einstein, que la entendamos mejor de la que lo entendía él, eso hasta cierto punto es normal. Einstein formuló la teoría hace 100 años. Ha habido mucho trabajo de mucha gente que se ha dedicado a estudiarla en detalle, en profundidad. Y bueno, pues por supuesto, aunque Einstein fue alguien excepcional y bueno, fue el primero en imaginar esta nueva manera de entender el espacio y el tiempo, pues bueno, Einstein era también una persona humana limitada. Y hubo algunas de las predicciones de su teoría que él no llegó a aceptar, a entender, por ejemplo, la predicción de los agujeros negros, cosa que llevó no solamente una persona, sino muchas personas durante mucho tiempo en entender estas predicciones. Entonces, pues bueno, esto es normal. Y, por supuesto, hoy en día también estamos intentando ir más allá de las teorías de Einstein, superarlas, porque sabemos que además no puede ser la teoría definitiva. Por ejemplo, sabemos que no es una teoría, la teoría de Einstein no incorpora los efectos de la física cuántica, y esto, pues esto es algo en lo que se está trabajando hoy en día. Por ejemplo, Stephen Hawking realizó aportaciones fundamentales en este sentido.
Mm-hmm. Vostè, precisament, ara que parlava de teories més actuals, és especialista en la teoria quàntica de les supercordes. No sé si primer me la pot explicar una mica breument per la gent que no és entesa en aquest camp, i és una teoria, entenc, que no està encara comprovada.
Sí, eso es cierto. La teoría de cuerdas es, en la actualidad, el mejor intento que tenemos para unificar lo que he dicho antes, la física cuántica y la física de la gravedad. La física de la gravedad es lo que describe el universo a gran escala, las cosas muy grandes, pues describe el movimiento de planetas, galaxias y el universo a las escalas más grandes. Y la física cuántica es lo que explica pues cómo funciona el universo a distancias muy pequeñas. Una es la física de lo muy grande y la física de lo muy pequeño. Pero claro, ambas cosas, tanto lo grande como lo pequeño, están presentes en el universo. Debe haber una manera de describir todo el conjunto, es lo que a veces se llama la teoría del todo. Entonces, la teoría de cuerdas es un intento de describir unificadamente todo el universo, y lo que hace es reemplaza, es decir, que en vez de tener partículas que serían como puntos, serían como cordelitos. El por qué esto permite unificar la gravedad y la cuántica es un poco complicado de explicar. Además, la teoría de cuerdas, como has dicho, es algo que no está verificado. No solamente no está verificado, sino es una teoría que está, de cierta manera, en construcción. Todavía no la entendemos del todo y por eso tampoco sabemos extraer predicciones que sean verificables. O sea, es algo que todavía es prematuro. Creo que no es sencillo explicarlo al público porque, entre otras cosas, tampoco la entendemos al 100% los profesionales. Pero ese, como digo, es el mejor intento, la mejor descripción que tenemos de cómo gravedad y cuántica pueden funcionar juntos.
Bé, suposo que li haurem fet moltes vegades aquesta pregunta, però com explicaria algú també sense cap coneixement de física què és un forat negre?
Sí, esta es una pregunta típica y, de hecho, el libro que he escrito es El agujero negro, es uno de los personajes principales en él. Un agujero negro es un lugar en el que se puede entrar, pero del que no se puede salir. No se puede salir porque ni siquiera la luz, que es lo que viaja más rápido en el universo, puede salir del agujero negro. La luz no sale y por eso decimos que es negro, o sea, porque no podemos ver luz que nos llega de allí. El agujero negro no solamente es una especie de pozo oscuro, es que es algo también, es un sitio donde el tiempo se acaba, el tiempo llega a su fin. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que todos hemos oído hablar de lo que es el Big Bang. El Big Bang es un instante en el que comienza el tiempo, en el que comienza el espacio y comienza la materia. Si en vez de imaginarnos el Big Bang de forma habitual, le damos marcha hacia atrás en el tiempo, o sea, en vez de estar todo expandiéndose, lo que está es contrayéndose, tenemos lo que llamamos un Big Crunch, que es un instante donde el universo, el tiempo acaba, la materia acaba y todo llega a su fin. Es como el Big Bang, pero al revés. Bueno, pues en un agujero negro lo que tenemos es una especie de Big Crunch localizado. El universo llega a su fin dentro de la zona donde está el agujero negro, pero claro, como ocurre dentro del agujero negro, desde el exterior no se puede ver. Es un final, una especie de fiesta final del universo, pero una fiesta privada, solamente para los que se metan dentro de ella. Claro, el final es un poco dramático, yo no lo recomiendo, pero es, como digo, es un final localizado del universo, invisible para quien se permanezca en el exterior.
I també una mica breument, ens podria explicar en què s'uneixen els forats negres amb les zones gravitatòries que tenen a veure?
Sí, ambas son manifestaciones de la curvatura del espacio y el tiempo. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Supongamos que el universo, en vez de ser tener las tres dimensiones habituales, supongamos que tiene dos dimensiones, que es plano, ¿vale? Vamos a imaginar que en vez de podernos mover en todas las direcciones, nos movemos solamente en un plano. Ahora vamos a imaginar que el universo es un plano, pero que es una membrana elástica. O sea, que somos que nosotros solamente nos podríamos mover encima de lo que sería la cama elástica. Si esta cama elástica la pellizcamos, pues va a vibrar. Y en estas vibraciones de la cama elástica es lo que llamamos las ondas gravitatorias. Es unas vibraciones que se producen en el espacio y el tiempo, porque el espacio y el tiempo es elástico. Ahora supongamos que en vez de pellizcar la cama elástica, que eso pues puede parecer una especie de intervención sobrenatural, pues lo que hacemos es chocar dos bolas que se mueven en la cama elástica. Tenemos dos bolas muy pesadas, ponemos dos bolas de plomo, las hacemos chocar de forma muy fuerte, pues estas bolas también van a hacer vibrar el espacio y el tiempo, van a poder también producir estas ondas. Bueno, estas bolas muy pesadas que hacen curvarse mucho la cama elástica es lo que el papel que jugaría en nuestro universo sería el papel de los agujeros negros. Los agujeros negros distorsionan mucho esta cama elástica. Y cuando chocan entre sí, pues lo que producen es vibraciones de la elasticidad de la cama elástica, del espacio y del tiempo, y estas vibraciones son lo que detectamos.
I com això d'alguna manera afecta a la vida quotidiana? És realment només teòric per explicar això, el funcionament de l'univers?
Sí, hoy en día esto no afecta a nuestra vida cotidiana porque son experimentos que están en el límite de la ciencia y, bueno, desde que se producen los avances en el límite de la ciencia hasta que llegan a la vida cotidiana, pues suele pasar un tiempo. Pero, sin embargo, estos experimentos seguro que van a tener dentro de un tiempo implicaciones para la vida cotidiana, implicaciones que todavía no entendemos, pero probablemente las implicaciones primeras son, bueno, pues por el hecho de haber desarrollado tecnología extraordinariamente precisa. Estas cosas después siempre acaban teniendo implicaciones en la vida cotidiana. Y después hay otras implicaciones que uno no adivina. Por ejemplo, hace 100 años Einstein seguro que no se imaginaba que las cosas que él estaba estudiando sobre cómo la gravedad afecta al espacio y al tiempo y al ritmo al que marchan los relojes, Él no imaginaba que su teoría, sus ideas, hoy en día las llevaríamos todos en aparatos que llevamos en el bolsillo. El GPS tiene que tener en cuenta, el GPS que todos tenemos en nuestros móviles y en nuestros automóviles, el GPS tiene que tener en cuenta un efecto que predijo Einstein hace 100 años, y es que el tiempo va más lento allí donde la gravedad es más fuerte. ¿Esto cómo afecta al GPS? Bueno, pues de forma muy sencilla. El GPS se basa en recibir señales de satélites que están orbitando a unos 20.000 kilómetros por encima de la Tierra. Donde están los satélites, la gravedad es un poco más débil que aquí en la Tierra, en nuestro coche. Y esa diferencia entre la fuerza y la gravedad hace que el reloj de los satélites vaya un poquitín más rápido que el reloj que tenemos en nuestros móviles o en el coche. Y esto lo que hace, afecta a la precisión del GPS. Si no se tuviese en cuenta este efecto de la gravedad sobre el paso del tiempo, el GPS perdería precisión en cuestión de unos pocos minutos. En cuestión de unos pocos minutos nuestro GPS nos diría que en vez de ir por la carretera donde estamos, pues vamos por el barranco que tenemos a 20 metros a nuestra derecha. Y eso, pues bueno, eso es algo importante. Es algo que Einstein no predijo y es una predicción que en su momento, pues Einstein lo predijo teóricamente, pero no esperaría que esto fuese una cosa que llegase a estar en la vida cotidiana. Lo mismo pasa con otros descubrimientos fundamentales. Y yo creo que el descubrimiento de las ondas gravitatorias, aunque hoy en día pues sea una cosa que nos parece muy remota y muy lejana y que no nos va a afectar nada, de aquí a 100 años, yo no me atrevo a decir cuáles van a ser las consecuencias, pero es casi seguro que las habrá.
Veurem. Bé, tornant al llibre, no sé si per explicar justament aquestes teories i endinsar-se, relata una història una mica. Ens en podria fer una síntesi?
Sí, la historia es la historia de cómo hace 100 años se predijo algo que hoy en día, o hoy lo hemos demostrado. Hace 100 años se imaginó, se soñó que se podría detectar las ondas gravitatorias. Para Einstein era una especie de sueño casi inalcanzable, porque las ondas gravitatorias son algo que afecta tan débilmente a la materia aquí en la Tierra, las ondas que se producen en el espacio, las ondas gravitatorias, que él pensó que esto jamás se llegaría a detectar. Pero, sin embargo, se ha conseguido. Entonces, la historia que narro es, bueno, pues cómo, desde que Einstein comenzó a desarrollar su teoría y sus ideas, voy intercalando la historia con la explicación de las ideas, y voy avanzando poco a poco en cómo hace 100 años se comenzó a imaginar esto que hoy en día se ha demostrado. Y va pasando desde, bueno, las ideas de Einstein hasta que después dejamos atrás a Einstein y ya nos quedan sus ideas y sus predicciones y entramos con el grupo de gente que se ha dedicado a intentar verificarlas. Los científicos, unos con más éxito, otros con menos éxito. Hay una serie de historias y de personajes que son todos muy interesantes porque, bueno, vemos que la ciencia es una actividad humana donde los errores y los orgullos y bueno, pues todas las pasiones y defectos humanos están presentes. Y eso hasta que llegamos al momento culminante en que se produce la detección de las ondas gravitatorias en el año 2015 y que, bueno, pues es el momento donde ya culmina la historia que narro en el libro.
És cronològic, per tant. Recomanem des d'aquí el Iluminando el lado oscuro de l'universo, el llibre de Roberto Emparan. Ja per acabar, quin creu que és el gran repte encara per descobrir de la física teòrica? Creu que estem a prop de fer-ho?
Bueno, no sé si estamos cerca, eso es difícil. Las revoluciones nunca se anticipan. Pero hay dos retos principales en la comprensión del universo actual. Uno de ellos es entender lo que llamamos energía oscura y materia oscura, que es como decir que no entendemos el 96% del universo, o sea, el 96% del universo no sabemos qué es. Eso es algo grande, eso es algo que es importante, eso es algo que debemos entender. Y después el otro siguiente reto fundamental que tenemos es, bueno, cómo hacer compatibles la física de lo muy grande con la física de lo muy pequeño. He dicho antes de hacer compatible la gravedad con la cuántica. Estos son, yo creo, los principales retos. Y bueno, estamos tan perplejos por ambos problemas que no sabemos cuándo será conseguirá la solución. Pero bueno, eso es lo que es la ciencia. Siempre estar en la frontera de la ciencia es estar con incertidumbre.
Doncs doctor Roberto Emparan, professor també d'investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.